¿Hay un problema real con las papas en Canarias?
Ahora mismo sí, está claro.
Es real el desabastecimiento.
Bueno, no hay más que salir a la calle e ir a comprar donde uno compra tradicionalmente pues su bolsita de papas o su saco de papas. Por un lado está... se ha juntado una serie de condicionantes, ¿no? Por un lado, los factores climatológicos. Hemos tenido este año una invierno, primavera muy caluroso, que fue en el mes de marzo aproximadamente, que es cuando se empezó a se planta lo que es la semilla de la papa a principio de año, y esas condiciones climatológicas ha hecho, bueno, y ahí están los datos, que por ejemplo en el norte de la isla de Tenerife, la producción de papa que se recoge a principio de verano, pues prácticamente estamos en porcentajes muy altos de pérdidas con respecto a años anteriores. Y esto se ha unido también, pues, porque claro, ahora mismo en esta época del año, que normalmente ya se va acabando la papa local hasta que llega la nueva cosecha, que es a final de año, pues se suele importar de otros mercados. En este caso, nuestro principal mercado es Inglaterra, y se ha unido, repito, pues lo que he dicho anteriormente, con una plaga de un escarabajo de Dakota, que se llama así, porque parece que apareció en Dakota, en Estados Unidos.
Las papas de Inglaterra que vienen a Canarias con el escarabajo de Dakota, la globalización total.
Pero eso de hace 100 años, no de hace dos años, como se dice coloquialmente. Pues esa plaga de ese escarabajo ha hecho que no se pueda traer esa papa de Inglaterra y haya que buscar otros mercados alternativos. Estoy repitiendo que Inglaterra es uno de nuestros principales mercados importadores cuando aquí se acaba la papa local. Entonces ha sido una conjunción de hechos, y unido por supuesto, como dije anteriormente, pues dentro de los factores climatológicos, no solo el calor, sino la falta de agua y de lluvia que estamos teniendo en los últimos años, ¿no?
¿Era imprevisible esto o se podía haber previsto?
Los factores climatológicos son muy difíciles de predecir, ¿no? Nadie podía calcular o aceptar que en marzo íbamos a tener la ola de calor que tuvimos, ¿no? Bueno, hay proyecciones, hay previsiones, pero está claro que eso se sabe con un horizonte temporal muy corto, ¿no? No a años. Plaga, bueno, suele haberlas también, es verdad, no lo vamos a negar, pero lo que también es casi imposible de predecir es esa conjunción de factores, en el sentido de que cuando se acaba la papa local aquí, ¿no? Porque ya se ha consumido. Esa merma de producción, repito, de casi en el norte de la isla, casi un 80% con respecto a años anteriores, unido a esa aparición de esa plaga que, digamos, que ha afectado a uno de nuestros principales mercados, predecirlo es muy complicado, ¿no?
Pero sí el número de hectáreas que vienen siendo cultivadas, ¿no? Que va reduciéndose año tras año el número de hectáreas dedicadas a la papa. Eso sí se va viendo.
Efectivamente, ahí están los datos, ¿no? Ahí están los datos. Nosotros, desde el equipo de gobierno del Cabildo, a través del consejero delegado del sector primario, Valentín González, porque yo soy el consejero insular del área que llevo industria, comercio, apoyo a la empresa y sector primario, pues de la mano del consejero delegado que está en el día a día en la realidad del sector primario, de cara sobre todo a los presupuestos que estamos ya, digamos, empezando a redactar para el próximo año, yo creo que es muy importante un plan de recuperación de esos terrenos, de esos cultivos, sobre todo en las medianías, un plan, digamos, de hacer atractivo, sobre todo al sector, a los jóvenes, ¿no? Porque ahí también ese relevo generacional no se está produciendo, para que vuelvan otra vez a cultivar nuestros campos, vuelvan en este caso a cultivar lo que es la papa. También se une en ese factor, y lo digo también claramente para no tampoco engañar a la población, de que aunque el Cabildo, en este caso, que es la administración que soy competente, ponga todas esas ayudas, todos esos incentivos para que nuestros jóvenes, sobre todo, vuelvan otra vez al campo, tenemos un problema paralelo, que es la falta de agua, sobre todo en medianías, ¿no? En lo que es zona costera,
agua para riego.
Agua para riego en zona de medianía. Entonces, claro, es otra acción que está dentro de aguas, de lo que es la dirección de agua, tanto del gobierno de Canarias, pero también del Cabildo Insular de Tenerife, que tenemos que ir de la mano, porque claro, ¿de qué nos vale poner esos incentivos, esas ayudas, esas bonificaciones a la gente para que vuelva al campo cuando después le falta el principal instrumento para que se cultive el campo, que es el agua, ¿no?
¿La competencia de la agricultura y la ganadería es del Cabildo Insular o tiene que compartirla con el gobierno autónomo?
Hay competencias es co-compartida, vamos a llamarla así, ¿no?
Hay un tramo que depende del gobierno autónomo.
Exactamente.
Pero bueno, hay sintonía, ¿no?
Hay mucha sintonía, muy buena colaboración. Pues bueno, yo personalmente conozco al consejero de Agricultura, el gobierno canario, Enrique Quintero, que proviene del Hierro, igual que yo, y entonces pues somos de la misma edad también, así que nos llevamos bien y hay muy buena sintonía y vamos de la mano. Por ejemplo, el problema de la papa que has comentado anteriormente, digo, no es un problema solo de Tenerife.
Es de Canarias.
Entonces, claro, ¿de qué nos vale desde el Cabildo de Tenerife pues abrirnos el pecho, como se dice coloquialmente, en busca de una solución, si no vamos de la mano del gobierno de Canarias? Yo creo que incluso en este tipo de situaciones yo siempre apelo a la lealtad institucional, independientemente de quién gobierne en cada administración. Me explico, yo creo que estamos hablando y vuelvo a insistir en la papa, de un producto básico en nuestra dieta, en nuestro producto básico de nuestra comida del día a día, y lo que no podemos hacer política con esto, sino simplemente ir de la mano y buscar la mejor solución, sobre todo para los que están ahí fuera, nuestros consumidores, los canarios, que repito, pues tienen a ese producto como dentro de su dieta básica en el día a día de su familia, ¿no?
Está en la hoja de ruta planteada para estos próximos 4 años del gobierno insular del Cabildo de Tenerife y del gobierno de Canarias, ya que está de acuerdo con Narváez, el hacer una reforma profunda de la estructura del sector primario en Canarias. ¿Es prioritario para este gobierno?
Yo creo, para el Cabildo sí. Yo creo que para el Cabildo, y repito, acabamos de llegar a lo que es el equipo de gobierno, tomamos posesión en julio, nos cogió este voraz incendio en el mes de agosto y ya estamos con lo que son los presupuestos de cara al próximo año, que este año se adelanta un mes en lo que es la aprobación de los mismos para que entre en vigor el 1 de enero y desde el 1 de enero podamos, digamos, ya desarrollar políticas y ejecutar esas políticas, y no es como hasta ahora que empezaba el 1 de febrero y perdíamos un mes de ejecución presupuestaria. Dentro de todo, y digo esto porque dentro de todo esta, digamos, vorágine diaria, yo creo que hay que hacer una reflexión muy importante de lo que queremos con el sector primario, ¿no? Me explico, sobre todo lo que es la medianía, que es la que se está abandonando. Vuelvo a repetir el episodio que tuvimos en verano del incendio, en el cual salió otra vez a la palestra ese abandono que hay en esas medianías y cómo las propias zonas donde habían cultivos, digamos, o fincas cultivadas, funcionaban también como cortafuegos natural de ese incendio. Y
ese abandono hizo que se acercara tanto a las casas.
Exactamente, exactamente. Y yo creo que y hay por eso esa sensibilidad, ¿no? Incluso social, está claro y evidente, y sensibilidad institucional también desde el gobierno de Canarias a la vista de lo que ha pasado, ¿no? En las últimas semanas. Pero yo creo que esa reflexión hay que hacerla con sosiego, con, digamos, un plan de actuación coherente, no inventarnos o anunciar cosas a bombo y platillo que después sean ejecutable y simplemente lo que se hace es llenar una hoja de un periódico o un corte, una emisora de radio, sino que sea coherente y que sea productivo, ¿no? Yo siempre he trabajado así, con los pies en el suelo y sobre todo escuchando al sector. El sector es el que sabe y los políticos lo que tienen que hacer es ejecutar lo que diga el sector, no al revés.
No, así debería ser, pero bueno, las políticas en este país últimamente están un poco de aquella manera, ¿no? Es decir, pero bueno, fíjate tú que a mí me parece interesante que haya un compromiso por parte del equipo de gobierno de que sea prioritario, porque las políticas agrarias y el sector ganadero, no hablemos de la pesca, porque eso sería pastimarnos aquí otra media hora, agricultura y ganadería enlazado con la protección del medio ambiente e incluso con la protección del bosque y como cortafuegos natural, debería ser prioritario. Pero es que si además le hablas de agua, que también lo has hablado, y vemos que por un incendio se puede romper el canal de agua mansa y que puede provocar un problema de desabastecimiento, que a su vez en la Isla Baja llevan tiempo soportando, pero bueno, como no son tan importantes con lo de Santa Cruz, pues son menos. Aquí hace falta una reorganización global que tenga en cuenta todos estos aspectos y que priorice el tratamiento de agua, el abastecimiento de agua, el medio ambiente, la agricultura, es decir, todo está enlazado. Hay que trabajar,
Y mucho. Hay que trabajar y mucho. Es verdad, y lo digo así de claro, que a veces la propia acción diaria de la actividad política, ¿no? De los que han estado en gobiernos anteriores, pues amor el día a día, como se dice coloquialmente, los come, ¿no? En el sentido de, oye...
¿El día a día?
A veces. Y es verdad, y que yo he hecho en falta, y es una de las, digamos, líneas de actuación que queremos hacer desde este equipo de gobierno, esa planificación que tú estás comentando, porque al final lo que tú estás hablando es planificación. Pues el problema
y políticas coherentes, que enganchen unas con otras.
Exacto, ir de la mano. Y tampoco lo que no puede hacer es un área dentro del Cabildo, claro, ir por un lado y por otro lado el área de agua y por otro lado, ¿no? Tenemos que ir de la mano. Precisamente ahora tenemos una incidencia en el sur de Tenerife con un tema con la famosa obra que tú conoces tanto de Chafidas Roteanda, y que hay un problema con el tema de la tubería de Baltén que estamos gestionando, pero coherente.
No, lo que no podemos... Una tubería pública, ¿verdad?
La tubería de Baltén, sí.
No hay un anillo insular público.
Pues yo lo he hecho en falta también. Yo lo he hecho en falta porque yo creo que al final, y lo vimos ahora con lo que fue
el incendio. Vamos, se puso de manifiesto total.
Pero algunos lo vieron con el incendio. Otros con, digamos, perspectiva de planificación lo ven antes, ¿no? Digamos, con una visión de, oye, si por lo que fuera hay un suceso, un accidente, lo que sea, por lo menos suministrar por otro lado. Pero es simple coherencia, ¿no? Pero vuelvo a repetir, a veces algunos políticos, pues, esa coherencia, pues prefieren el día, ese día a día, esa urgencia, ese resolver una cosa que también hay que resolverla, pero esa visión cortoplacista más que una visión a largo plazo. Yo creo que tú me conoces, yo he venido varias veces a tu programa y yo siempre hablo de planificar las cosas, de verlas a largo plazo. Que esa planificación, por supuesto, tiene que ser movible en el sentido de que hay cosas, causas, circunstancias que puedan pasar en esa planificación que haya que modificar, pero por lo menos tienes una hoja de ruta. Lo que no podemos hacer en los gobiernos ni en los políticos es, yo estoy aquí 4 años, yo hago mi libro y entro 4 años, que el que venga después escriba otro libro, que no tenga nada que ver con mi libro. No.
Eso no puede ser.
No puede ser, porque al final quien lo sufre es Tenerife.
De lo que estamos hablando ahora mismo no son proyectos de 4 años.
Exactamente. Es un proyecto de planificación, pues a 10, 15, 15 años.
Me estabas hablando que hubo una sequía en marzo y que la papa creció o no creció lo suficiente y que un 80% de menos producción, si hubiese una red de reutilización de aguas fecales con un tratamiento antes de vertirlo al mar y reutilizarlo en el sector agrícola, pues no hay lluvia, pero tengo agua que la gente ha seguido bebiendo y haciendo su necesidad, lo tengo reciclado con un sistema de depuración y lo bombeo y riego las papas.
Exactamente, eso mismo.
Pero no hay agua de esa.
No hay
estamos tirando al mar mal.
Hay parte que se tira al mar, otra parte que están son las famosas obras que estamos haciendo de depuración también para, digamos, utilizar ese agua después para hacer el tratamiento y usarla como agua regenerada, pues ponerla después dentro de lo que es el mercado del agua de lo que es la isla de Tenerife. Está claro, es claro y evidente que yo tampoco he hecho la culpa a lo que es al equipo de gobiernos anteriores del Cabildo. Yo creo también, porque son también obras que vienen del Estado, en este caso las obras de depuración y saneamiento de lo que es las grandes depuradoras de la isla de Tenerife. Pero también hay otro problema, que es el problema de saneamiento de Tenerife. ¿Me explico? ¿De qué te vale tener esas depuradoras si después no tienes tubería para llevar el agua de tu hogar a esa depuradora? Y sobre todo en medianía. Medianía, lo digo así claramente,
pozos
negros, es lo que hay. Incluso hay un estudio hecho y que yo creo que habría que actualizarlo, porque el estudio, creo, si no me equivoco, es de hace 7-9 años, que hablaba de, digamos, hacer todo ese sistema de canalización y llevar todas esas aguas negras desde lo que son los hogares hasta lo que son las grandes depuradoras, estaría la inversión en contorno a 400-500 millones de euros hacer eso.
¿Un fondo Next Generation? ¿Poquito de Next Generation?
Pues, por ejemplo, eso se podría...
¿Cuánto llegaron a Canarias de los Next Generation?
Pues eso, si te soy sincero, no tengo ni idea.
Capaz de sumarlo todo, de todas las veces que han anunciado, ¿no?
Porque también, aparte, no es solamente lo que haya llegado, sino lo que se ha ejecutado y lo que haya
y lo que se pueda ejecutar.
Y lo que se puede ejecutar y después lo que haya que devolver, pues no se pueda.
Pero mira tú qué bien estaría que estuviese planificado todo esto que estamos hablando aquí, como si estuviéramos tomando un café o una cervecita, si estuviese todo planificado y plasmado en un documento que se llamara PIOT, con unos proyectos redactados, valorados en euros y actualizados por el IPC y la inflación. Que venga ocasiones de te diga...
Exactamente.
Que tengo aquí esto.
Y tú lo has dicho muy bien. A veces, pues, hay cosas que están, digamos, plasmadas en ese plan insular, pero después falta la segunda parte, que es el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en las carreteras, en el PIO están todas dibujadas, todas
pero
bonitas.
Esto que estás hablando eso se puede tener hecho ya.
Pero después falta el proyecto. Y después falta lo que es el dinero para la ejecución del proyecto. Pero lo último, que es lo importante, si no tienen lo anterior, que es el proyecto, que es lo que ha faltado.
Las tuberías de recogida de agua, las estaciones de bombeo, las depuradoras.
Entonces, queda mucho, como tú dijiste anteriormente, queda mucho trabajo por hacer. En estos 4 años que vamos a estar en este equipo de gobierno, pues vamos a poner toda la carne en el asador, pero yo lo que pido es que el que venga, si seguimos nosotros...
Si está hecho el trabajo, lo utilice.
Lo utilice, ¿no? Y que sea esa hoja de ruta para que después, oye, Tenerife por lo menos tenga un horizonte optimista de cara a lo que es el consumo de agua.
Bueno,
¿no?
Pues vamos a ser positivos y en el Cabildo de Tenerife cabe la posibilidad de un pacto de Estado insular.
Yo siempre he apelado del mismo, ¿eh?
Incluso y que este tipo de cosas no sean objeto de la política.
Cuando estaba en la oposición, incluso ya está el ejemplo del Partido Popular, la legislatura pasada estando en la oposición, nosotros aprobamos unos presupuestos el último año de la legislatura, 6 meses de unas elecciones, cuando se nos calificó de todo, que electoralmente era lo peor que se podía hacer, porque estratégicamente, pero digo, mira, es que antes de eso está el interés general de Tenerife. Tenerife no se puede quedar sin presupuestos. Entonces, con unas políticas que nosotros incluimos en ese presupuesto, nos las aceptaron y las aprobaron, estando en la oposición. Eso es un ejemplo claro que el Partido Popular siempre va a anteponer el interés general de la isla antes que unos intereses partidistas que al final son cortoplacistas, como dije anteriormente.
Pues a ver si dentro de 3 años y medio, 4 años, porque habéis empezado ahora mismo, lleváis 2 meses escasos al frente del Cabildo Insular de Tenerife, tenemos la posibilidad de celebrar que en vez de estar hablando si los sistemas de depuración son de depuración natural prolongada, de oxidación, es decir, que eso sí, ese debate sí existe. Sí. Si la depuradora está en este lado de Barranco, que es del municipio X, o en aquel, que es del municipio Y, que si los olores de la depuradora, o que si el permiso para abrir la calle para meter una tubería. Si en vez de estar hablando de eso, que es de lo que a mí me suena que se ha hablado en los últimos tiempos.
Sí, siempre se habla de lo mismo y no se avanza. Eso es verdad.
El sistema de depuración. Bueno, pues, ponga usted en el proyecto, ponga sistema de depuración 1000. Le pongo un número. Ya veremos si el sistema es el X o el Y.
Claro, exactamente.
Pero bueno, ¿qué te digo, Manuel? Que tengas muy buena suerte.
Gracias, Diego.
Que mucho éxito al frente de esta consejería. Y que la próxima vez que hablemos hayamos avanzado algo en la línea de hecho de la planificación, de los proyectos valientes y que realmente la isla Tenerife necesita.
Sí, la idea un poco para los próximos presupuestos, que repito, ya lo estamos ya haciendo en ciernes, pues es ya marcar esa hoja de ruta de lo que tú estás hablando y ya en los siguientes pues ya ejecutar lo que se pueda, porque esto la administración va al ritmo que va. Yo que vengo de la empresa privada a veces me desespero un poco por los trámites y plazos, pero lo que hago es cambiar el chip, ¿no? Cuando estoy en lo que es Cabildo cambio el chip, que esto es administración pública, que tiene sus procedimientos que hay que respetar, ¿no? Pero yo esperemos que con las ideas claras y sobre todo basándonos en lo que dicen los técnicos, buscar las mejores soluciones para la isla Tenerife.